Buenas tardes. Muchas bendiciones para todos los hermanos. Han venido de regiones un poco apartadas, pero me siento un poco contento de que podemos estar delante del Señor y que podemos disfrutar de todas estas enseñanzas que salen de corazones que están llenos del Señor. Tenemos ahora un tema sobre el evangelismo, Jesús y sus métodos de evangelización. Pero quiero iniciar de esta manera. Esta semana, por ejemplo, en el país se disfrutó una fiesta que tiene que ver mucho con el fútbol. Y eso sí que impacta a cada uno de los muchachos aquí y a muchos hermanos. Y todo el mundo hacía fuerza. Yo recuerdo cuando era muy joven, no había tanta afición como ahora por este deporte. Pero en Colombia esto ha crecido grandemente. Y tiene una fuerza impresionante. Del pueblo donde vengo, la gente se va de mucha fiesta. Pero realmente es por una afición por el fútbol. Pero quiero decir con esto que también estamos aquí porque hay hermanos entre nosotros que tienen una afición bastante amplia por el Señor Jesucristo. Y eso sí que es bueno, ¿cierto? Eso me alegra bastante. La afición por el Señor. Y en esa afición tan grande que nuestros hermanos tienen por el Señor, eso ha sido como el camino por el cual el Señor ha utilizado para llamarnos a nosotros, para estar aquí también en esta tarde, en este día, en esta conferencia. Pero hermanos, qué bueno que ustedes y yo estamos en esta tarde delante del Señor. Pero el estar aquí tiene que ver mucho con otra afición. Ahora, nosotros también sentimos una afición por Cristo. Y nuestro deseo es aprender bien del Señor, del gran maestro, como las jugadas en el campo de la evangelización. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es nuestro versículo. Y el Señor Jesús, ¿quién como Él? Para atraer las almas, para mirarlos en toda la profundidad de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Esta semana alguien me preguntaba, hermano, ¿usted ama a todo el mundo? Y yo dije, sí amo a todo el mundo. Pero hay cosas que nos separan de las demás personas, y es como las actitudes de las personas, ¿cierto? Las formas de ser, sus vivencias, las cosas que practican, eso nos separa. Pero el deseo es siempre llegar al corazón de las personas. Y ese no es que sea mi amor, realmente es el amor del Señor en nosotros. Y el Señor está queriendo llenar los corazones de cada uno, para que de esa manera podamos amar así a nuestros semejantes. Nuestro prójimo debe ser siempre más grande que nosotros, así debemos considerarlo. Y cuando consideramos a ellos, entonces esto nos lleva a desarrollar métodos dentro de la evangelización. Si usted ama a su hermano que está al lado, a los amigos, a sus vecinos, entonces usted va a mirar, ¿cómo puede ganar a uno de ellos para Cristo? Así como el fútbol ha crecido tanto, hay una hinchada así grandota, muy grande, ahora y crece más y más, qué bueno que también nosotros podamos ampliar esto para el Señor. Y el campo de la evangelización, enamorados de Cristo y también muy enamorados de nuestros semejantes, miremos cómo llevamos la palabra para ellos. Hermanos, mientras nosotros estamos en gran medida de nuestro tiempo, haciendo otras cosas aparte del Señor, almas están muriendo. Y ese es un campo interesante que el Señor, cuando vino a la tierra, fue lo primero que hizo, considerar. ¿Cuántas almas se estaban muriendo? Gracias a nuestros hermanos que un día nos compartieron el mensaje del Evangelio, nos hablaron de Jesucristo. Y es por ellos que Dios usó el medio a nuestros hermanos y estamos aquí en su presencia ahora. Pero que la afición por Cristo esté siempre en nuestros corazones para poder también llevar a otros que están allá, como estábamos antes. Quiero coger uno de los métodos que el Señor usó. Les invito para mirar en San Juan, en el capítulo 3, es una historia bien conocida. Creo que casi todos los que estamos aquí hemos leído el Evangelio de San Juan. Y a este hombre que encontramos en el capítulo 3, versículo 1, Nicodemo, quiero leer allí cómo dice estas palabras. 3, 1 de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo me he detenido muchas veces a contemplar estas palabras de Nicodemo hacia el Señor. Y cuando nos dice que él era un hombre muy conocedor de la palabra de Dios, porque era un fariseo, o era un hombre piadoso, un hombre bien, entre comillas, un hombre bueno, y está yendo al Señor y le está diciendo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Es que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y yo he sentido que esto es como un elogio. Si alguien me dice, oh, Juan de Dios, usted sí es un hombre lleno de Dios. Yo siento como que mi corazón trata de hincharse un poquito. Cuando alguien nos alaba demasiado, subimos. Mientras este hombre decía tales cosas al Señor Jesús, él estaba mirando algo en Nicodemo. ¿Y sabe qué estaba mirando? La necesidad que había en este hombre. ¿Cierto? Integralmente, Nicodemo era un hombre bien. Pero espiritualmente, el hombre era un hombre muerto. Y eso es lo que le dice el Señor. Y entre todos esos versículos, desde el capítulo 3 hasta el versículo 21, es una predicación, es una charla de Jesús con Nicodemo. Y le está diciendo a Nicodemo que para él es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, si usted no nace de nuevo, versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El amor del Señor por las almas. Él tenía el punto de referencia donde quería llegar. Y no estaba llegando hacia los muchos elogios de la gente, sino más bien él mirando la necesidad que realmente había en la gente. Y Nicodemo era uno, como nosotros, que tenía una gran necesidad. Y que solamente el Señor podía dar vida a este hombre. Si no naces de nuevo, le predica el Evangelio. Y empieza por todas sus páginas. En el versículo 14 le muestra algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 16, versículo bien conocido entre nosotros, le habla del intenso amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando he mirado estos versículos, siempre pienso, es el versículo, el centro de la Biblia, decimos, pero es tan bonito este versículo. Pero también es un versículo que está hablando de juicio para el que no tiene a Cristo. Y Nicodemo, a pesar de que era un hombre bien, religioso y todas esas cosas, él le faltaba lo más importante, nacer de nuevo. Y el Señor estaba usando esto. Le estaba diciendo a él, con mucho amor, que tenía que nacer de nuevo. Por encima de la personalidad, hay una necesidad espiritual en cada hombre. Y el Señor, con mucho amor, con mucha paciencia, estaba llegando al interior de cada persona. Más adelante, en el capítulo 4, nos encontramos otra mujer. Algo muy interesante allí. La mujer samaritana. Y había un problema entre los samaritanos y los judíos. Esto no lo ignoraba el Señor. Y pidió un poco de agua a esta mujer. Y la mujer le explicó que cómo se atrevía. Pues entre samaritanos y judíos, poco trato. Y después de haber charlado un poco con el Señor terminó dándole el agua de vida, agua viva para esta señora. Hermanos, así es el Señor para con nosotros. Quiero terminar diciendo que el Señor Jesús es el mejor maestro en el campo de la evangelización. Y Él no mira como nosotros miramos a veces nuestros intereses, sino que mira el corazón, las necesidades de cada uno de los hombres sobre esta tierra. Y aquí estamos, porque el Señor ha mirado nuestros corazones, los ha abierto delante de Él y nos hemos dado cuenta de que estábamos sin vida, pero que ahora, por la gracia y por la misericordia del Señor, tenemos la vida abundante. Que el Señor los bendiga.
Yo creo que todos los que un día conocimos del Señor Jesucristo, estos dos primeros meses, yo creo que cogíamos la Biblia y la devorábamos y leíamos esos evangelios y éramos felices leyendo todo lo que había allí para nosotros, ¿cierto? Es más, yo creo que esos dos primeros meses o ese primer mes fue el tiempo en que más compartimos a otras personas de Cristo. Fue el tiempo en que usted y yo, al que se nos arrimaba, hombre, Jesucristo le ama, me transformó mi vida, me cambió. ¿Cierto? Yo creo que todos vivimos eso. Y yo creo, una pregunta que nos podemos hacer cada uno, porque yo creo que todos fallamos en esto, ¿por qué no seguimos así? ¿Cuál cree usted que fue el milagro más importante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el milagro más grande? Pues por encima de darle la vista a un ciego, de permitir que un cojo volviera a andar, de parar de una cama a un paralítico, el milagro más grande es el que una persona le recibiera como su salvador. Ese es el milagro más grande. Yo quisiera que miráramos un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Le estaba diciendo a sus apóstoles, sus discípulos y las personas que estaban allí, que Él era el camino, la verdad y la vida, que si no fuera cierto que Él se iba a prepararnos unos lugares para nosotros, que Él no lo hubiera dicho nunca. Entonces en el 12 le dice a sus apóstoles que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará, Él las hará también y aún mayores hará. El Señor Jesucristo no le estaba diciendo que ellos iban a poder hacer una obra mayor que la que Él iba a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Él no estaba hablando de esas obras, ¿cierto? Yo creo que todos sabemos que cuando el Señor se fue hacia el cielo, dice la Biblia que cuántas personas habían reunidas allí con Él viendo que Él se iba hacia las nubes, que se perdía en las nubes. Pues la Biblia dice que 500 personas. O sea, el Señor en 3 años de ministerio, dice la Biblia que solamente logró que 500 personas se convirtieran a Él. ¿Y qué hace Pedro en su primer discurso? Cuando el Señor permite que su Espíritu Santo baje, cuando Él forma la iglesia, entonces Pedro llega y les predica allí a unos judíos que venían de varios países, y dice la Biblia que con el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. De esas obras mayores era que les estaba diciendo el Señor, que las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Yo estoy casi que seguro que es el principal mandato que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Qué rico nosotros aquí todos juntos, pero qué si yo me pongo a repartirle tratados a ustedes aquí en la capilla. ¿Para qué? ¿Quiénes son los que necesitan de los trataditos? ¿Quiénes son los que necesitan de que les hablemos de Cristo? Qué bueno que nos podemos reunir, qué bueno que podemos tener Biblias para leer, para conocer más al Señor Jesucristo. Pero ustedes no creen que a nosotros nos puede estar pasando lo que el Señor le decía allí a la iglesia en Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor de los dos primeros meses, donde a usted y a mí no nos daba pena hablarle al que fuera, al patrón por mucho dinero que tuviera, al profesor, al que fuera. ¿Usted por qué cambió? Ah, porque Jesucristo está en mi vida. Porque Él tocó mi corazón y ahora soy una persona nueva. Pero ahora, ¿cuántas veces pasamos desapercibidos en nuestras áreas de trabajo? Más triste aún, como que no pensamos que nuestras familias, mi hermano, mis primos, mis tíos, se están perdiendo, que se están yendo a un infierno, porque tal vez nunca le hemos hablado de Cristo. Y sí, de verdad, yo estoy seguro de que un buen testimonio habla más que mil palabras. Pero es que el Señor dice que si usted y yo no hablamos, Él pone a hablar a las piedras. Pedro hizo cosas que ni aún Jesucristo hizo. Allí usted lee en Hechos capítulo 5, 15 creo, que dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles para que aún la sombra de Pedro pasara sobre de ellos, y dice que todos eran sanados. Eso no lo hizo el Señor. Obras mayores hicieron sus apóstoles. Pero el Señor está hablando que la mayor obra que usted y yo podemos hacer, por encima de ir y decirle a una persona y orar por él y que esa persona se recupere, es que esa persona pueda llegar a los pies de Cristo. Y está bien, nosotros no hacemos la obra, pero usted y yo somos llamados a hablar de Cristo. Si usted, hermano joven, jovencita, o hermano anciano o anciana, le da pena hablar de Jesucristo, el Señor dice que entonces Él se va a avergonzar de nosotros también. Porque si usted, porque tiene 15, 16, 17 años, 20, 25, de pronto le da pena a la persona que está a un lado entregarle un tratadito porque hoy está evangélico. Hombre, eso es lo más sencillo que hay. Un tratado nadie lo desprecia. Si lo desprecian y lo tiran al suelo, no es a usted al que desprecia, es al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que si el Señor no ha venido por su iglesia, es por la negligencia de nosotros. Es porque usted y yo, que podemos hablar libremente de Cristo, no lo hacemos. Porque el egoísmo que tenemos es de que somos salvos, voy para el cielo, que se pierdan mis vecinos. Es más, que se pierda mi familia. Es más, que mi mamá se pierda. Sí, mira qué triste eso. Yo sé que todos pasamos por eso. Yo lo digo porque yo lo vivo. Hay familia mía que aún no la he ido a visitar. Y tengo más de 4 años de conocer al Señor. Y cuando ve uno este tema, uno dice, qué triste. Que el Señor nos ha puesto en esta tierra como luces, como sus discípulos, como sus embajadores. Y nos estamos quedando ganándonos como ese sueldo ahí sentados de locha en nuestras casas, durmiendo. Tenemos días que podemos repartir tratados, no lo hacemos. Y más triste aún cuando tienen que ser las personas las que se nos arrimen y nos digan, hombre, vos sos evangélico, no hay forma de que tengamos uno de estos, que, ah, cuando somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Cuando usted y yo, por agradecimiento al Señor, lo mínimo que debemos hacer es eso, hablar de Cristo. Es que no perdemos nada. Que el Señor nos ayude. Yo creo que el Señor ha puesto este tema y es porque Él sabe, más que nadie, que yo sé que estamos fallando en esa área. Que si nuestras iglesias están vacías, no es porque el Señor no está haciendo su obra. Él la seguirá haciendo. Él seguirá siendo la cabeza de la iglesia por siempre. Porque gracias a eso la iglesia nunca morirá. Pero si la iglesia no se está llenando, si no están llegando más personas nuevas, es por usted y por mí. Porque a usted y a mí nos da pena hablar de Jesucristo. Porque estamos tan cerrados en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, que el Señor nos puede estar diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Lo más importante lo estamos dejando a un lado. Eso es lo más importante. Tenemos que edificarnos, qué bueno. Tenemos que aprender del Señor, qué bueno. Pero hermanos y hermanas, ¿qué nos impide coger 100, 200 tratados y salir y repartir y darle a las personas que nos encontremos? Eso es fácil. Usted le da una ayuda a alguien, le regala un tratado. Usted saluda a alguien, le regala un tratado. Si esa persona lo bota, él tuvo la salvación en sus manos. ¿Y qué va a saber usted que por ese tratado esa persona llega a los pies de Cristo? O por lo que usted le diga y un día nos lo encontremos en el cielo. Que el Señor nos ayude en esta área.
Otra vez, buenas tardes. Estamos a leer un versículo en San Juan, capítulo 17, versículo 4. Los que tienen Biblia, vamos a leerlo todos en voz alta. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bonito, ¿cierto? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo creo que aquí, en estas palabras del Señor Jesús, tenemos el modelo principal para la obra. Bueno, para complementar estos versículos, sacarle un poquito de esencia, quisiera que leyéramos otros tres versículos más, pero el primero está en 2 Corintios, capítulo 5, para que entendamos cuál obra. Él dijo, he acabado la obra. En 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 21. Otra vez, así como lo leímos ahora. Todos en voz alta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice, al que no conoció pecado. Leamos otro versículo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Entonces, vamos recordando, Pablo dijo, no conoció pecado. Tengamos en cuenta esto. Pedro dice en el capítulo 2, versículo 22, leámoslo otra vez, en voz alta todos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro dice, no hizo pecado. Pablo dice, no conoció pecado. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, otra vez el versículo 5, leámoslo en voz alta. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Pablo dice, no conoció pecado. Pedro dice, no hizo pecado. Juan dice, no hay pecado en él. Bueno, hermanos y amigos, cuando nosotros leímos en Juan 17, el Señor dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿a cuál obra se refería el Señor? Si recordamos un poco esta mañana lo que el hermano Carlos Villamil nos enseñó en de Levítico 2. Tres veces creo que en el Levítico 2 y creo que en el capítulo 1 también y en el capítulo 3, que son, tienen esta palabra de olor grato a Jehová. Eran las ofrendas de holocausto. Era porque eran de olor grato a Jehová. Quiere decir que algo que Dios le agradaba. Y ese olor grato para Jehová hablaba del Señor Jesucristo, de su vida en la tierra. Como leímos en 2 Corintios, en 1 de Pedro y en 1 de Juan. Esa vida fue el olor que subió a Dios, la vida de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la mayor obra que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra? Primero, Él pensó en Dios, su Padre. Él dijo, por ejemplo, en la curación del ciego, de nacimiento, los discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? El Señor Jesús les respondió, no es que haya pecado ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Entonces, hermano, yo creo que Él hizo cosas muy bonitas, como sanó el ciego. El hermano nos comentó sobre levantar un paralítico de una cama. Él hizo cosas tan bonitas como el hermano Juan de Dios nos comentaba sobre la mujer samaritana, sobre Nicodemo. Y sí, Él salía, recorría en el mar predicaba, su vida en una barca, predicaba al lado de unos cultivos de uvas, predicaba donde habían ovejas, enseñaba, había mucha gente que venía a él, y sí, muy bonito, donde el Señor Jesús estaba, todo cambiaba, la gente no le daba ni hambre, venían de lejanas tierras a oírlo, y las palabras eran sabrosas, ¿cierto? Era agradable oír al Señor Jesús. ¿Cómo sería de bueno oír al Señor Jesús hablar, enseñar? El maestro de los maestros. Y Él tuvo compasión de la gente. Él dijo varias veces eso, tengo compasión. Hasta una vez multiplicó los panes y los peces para que la gente comieran, porque tenían hambre. Y cómo lo vemos liberando a los endemoniados, el engadareno, el muchacho lunático. Y sí, podemos leer los evangelios para ver cómo él obró en perfecta armonía con Dios, perfecto equilibrio. Pero hermanos, la obra más importante, la obra más grande que uno puede ver en el Señor Jesús, la obra que Él dijo que había acabado, que había hecho, fue esa, venir a este mundo y vivir para Dios. Cuando Él estuvo aquí en el mundo, cuando Jesús estuvo en el mundo, Él vino para devolver a Dios lo que Dios había perdido por el pecado y más todavía. El Señor Jesús glorificó a Dios. Quiere decir que Él vivió para Él. Vivió una vida perfecta. Cuando murió en la cruz, también esa fue la voluntad de Dios. Ya esta mañana oímos mucho, ¿cierto? Los hermanos nos compartieron sobre ese tema. Cuando Él murió en la cruz, estaba muriendo en la cruz para glorificar al Padre, para agradar al Padre. Ese fue el sacrificio, la ofrenda para Dios, la ofrenda más grande que Dios pudo recibir de un hombre. Fue esa, la vida de Cristo y luego la muerte en la cruz. Fue olor grato para Jehová. Dios percibió de esa vida y de esa muerte olor grato. Quedó satisfecho Dios, quedó contento. Entonces, de pronto uno piensa aquí, el Señor Jesús vino aquí por, primero, claro, eso es, no es que no sea así. Pero si pensamos en eso, para mí eso, tendré que preguntárselo al Señor cuando esté allá con Él. ¿Cómo fue Él para vivir aquí 33 años sin pecar? Como hombre, no como Dios, porque si hubiera sido como Dios, le hubiera sido fácil no pecar. Pero como hombre, vivir 33 años y sin pecado. A ver, ¿quién de ustedes aquí tiene 15 años y no ha pecado? Levante la mano. No hay ni uno, ¿cierto? Que uno que tenga 10 años y no haya pecado. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús? Y yo me paso a veces ratos pensando, Jesús, qué hombre tan maravilloso. 33 años sin no pecar. Mire, aún cuando era niño. Pero yo creo que esos tiempos que la Biblia no relata de la vida del Señor Jesús, creemos que de niño el Señor Jesús pecó. Ya leímos que no conoció pecado, no hizo pecado, no hay pecado en él. Entonces, hermanos, la obra más maravillosa que el Señor Jesús hizo fue esa, venir, vivir sin pecado, luego morir sin pecado, morir dejando una vida atrás sin pecado, vivir para Dios. cuando él estuvo en la tierra, no pensó tanto en mí como pensó en Dios. Pero sí, esta parte sobre el Señor Jesús, pero una parte en Isaías capítulo 6, otra vez. Entonces, imaginémonos, ¿por qué estamos nosotros aquí esta tarde? ¿Por qué estamos aquí alabando al Señor? Y seguramente, hermanos, en otras partes del mundo hay millones de hermanos. El cielo está lleno de hermanos, de hombres y mujeres salvos por Él. ¿Por qué? Precisamente no porque Jesús vino a predicar el Evangelio. No porque haya venido a predicar el Evangelio, sino porque vino y vivió sin pecado para Dios y así murió. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, ninguno de nosotros sería salvo. Nos imaginamos entonces el alcance tan tremendo de la obra de Cristo. ¿Cuál fue entonces la mayor obra? Morir por nosotros en la cruz. Y eso pensamos a veces. Y hasta en la cena del Señor se oye eso. Venir de pronto a la cena del Señor y venir. Y claro, no hay nada de malo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no es malo. Si un hermano viene a la cena, le da gracias a Dios por la cosecha de café. Hombre, no tiene nada de malo. Pero pensemos más allá. Pensemos más. Pensemos en esa obra. Dios vio en Cristo, vio en Él un hombre perfecto que pudo agradarle. Y luego cuando el Señor Jesús murió y resucitó, Dios lo exaltó, ya hemos oído eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios quiso llamarnos a nosotros por fe en Él para reunirnos, limpiarnos del pecado y salvarnos, gloria a Dios. Pero la obra más importante que Jesús hizo fue venir y vivir sin pecado y morir así. Y claro, cuando nosotros leemos en Isaías 6, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El hermano que tocó esta mañana esta parte, refiriéndose al Señor Jesús. Pero aquí podemos también decir que está ya refiriéndose a Isaías. Pero antes de enviarlo, ¿qué tenía que hacer? Limpiarlo. Limpiarlo. No se puede servir al Señor, el Señor no puede usar un instrumento sucio, un vaso sucio. ¿Ha visto usted, hermanos, con éxito en el evangelismo? Hermanos, ¿qué será el éxito de esos hermanos? Que saben mucha Biblia, que tienen muchas experiencias, que tienen muchos datos, que tienen mucho parlamento para conquistar a la gente. No, que son hermanos limpios. Imaginémonos el Señor Jesús. Claro, la gente lo seguía y la gente creía en Él. Y Él los declaraba salvos. Tu fe te ha salvado. Y las personas iban a contando a los demás, soy salvo, Jesús me salvó. Iban dando testimonio de Jesús. Porque veían en Jesús un hombre limpio. Hermanos, el Señor nos ayude. Amén.